Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE. Arrancamos semanas ya con el otoño instalado. Esta última semana en la que vamos a tener el horario de verano. Recuerda que este próximo fin de semana se cambia la hora. No nos cansamos de recordártelo y ya sé que tu teléfono se va a cambiar solo, pero seguro que tienes algún reloj por casa, el de la mesita de noche o el del congelador o el del microondas, que necesita que lo cambies y te sirve de referencia. Así que no está más o de más que te vayamos dando un poquito la paliza hasta el próximo sábado cuando se retrase esa hora. Y dice Pedro Sánchez que va a proponer a la Unión Europea que sea el último cambio de hora que se haga, es decir, que nos vamos a quedar con ese horario ya para siempre, para toda la vida, hasta que alguien cambie de opinión, algo que no pilla muy a desmano tampoco en este gobierno que ahora tenemos. Sergio Becoechea está en la realización, estamos en el 101.2, en el 105.6, las emisoras de COPE más, en el 104.5 hasta las 3:30, desde el restaurante El Valle, en la calle Barbecho, número 25, como cada lunes. Horario de invierno, horario de verano, da igual, primavera, verano, otoño, vamos a estar aquí acompañándote en la mejor de las compañías. En un lunes, este día 20 de octubre, que se presenta con el siguiente sumario.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Desde el 3-1 ante la Unión Deportiva Almería, la afición del Real Valladolid no ve ganar a su equipo como local. Desde entonces, tres fechas, tres veces ha utilizado su abono el socio del Real Valladolid para ver al equipo perder ante la Cultural y Deportiva Leonesa, empatar ante el Club Deportivo Mirandés y perder ayer ante el Sporting de Gijón. Además, perder con las de la ley, con un partido por parte del rival absolutamente estratégico, donde se superó todo lo que había planteado de inicio y lo que fue improvisando a medida que avanzaba el partido Guillermo Almada, técnico del Real Valladolid. En el banquillo de enfrente estaba Borja Jiménez, el otro candidato el pasado verano a ocupar el banquillo del Real Valladolid, y mucha gente se habrá ido a la cama ayer pensando en qué seríamos y dónde estaríamos de haber sido otra la elección. Pero ya no hay marcha atrás y esa corrección ya no se va a poder hacer este año. Se aguante lo que se aguante a Almada, que no sé si va a ser mucho o poco, Borja Jiménez no va a estar en el banquillo del Real Valladolid. Recordemos que Borja Jiménez pudo estar en su día ya en el banquillo del Real Valladolid, pero hubo alguien con poder y mando que decidió que no fuera así. Además, esta mañana ha habido previa por parte del CBC Valladolid, por parte de David Barrio, de cara al partido de mañana en la Copa de España en Pisuerga. El CBC Valladolid se va a medir al Estudiantes en una eliminatoria en la que la teoría dice que Estudiantes no debería tener ningún problema para apear a un conjunto, el de David Barrio, que ha ganado dos de los tres partidos que ha disputado en esta competición. Y el fin de semana además nos dejó la victoria del Colina Clinic, El Salvador, las chicas que volvieron de nuevo a pasar por encima de su rival, también la victoria del Atlético Valladolid, el Pitiu Rochel de Alicante, ante un recién ascendido que, aún ocupando el puesto de colista, está en una situación muy ficticia, y la derrota del Valladolid Promesas y la victoria del Atlético Tordesillas, que por cierto ya ha sacado sus entradas a la venta para el partido de Copa del Rey del próximo martes, día 28, ante el Burgos. Desde el restaurante El Valle, en la calle Barbecho número 25, donde te aconsejamos acudas para tu tapa, tu comida o tu merienda, te lo contamos todo hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes Cope y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media de la tarde en la calle Barbecho 25 en el restaurante El Valle. Un día más disfrutando. Hoy, de verdad, disfrutar con mayúsculas con la comida que Luis y Carmen nos han puesto en la mesa y ahora con una agradable tertulia de amigos. Contando además con José Antonio García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con el delegado provincial de fútbol, vicepresidente de la Federación de Castilla y León, Manuel Heredia. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Para el fin de semana movido que has tenido, tienes buena cara.
Sí.
¿Cómo te mantienes todavía vital?
Me mantengo vital porque ha sido un fin de semana muy bonito.
Muy bonito, sí.
En lo personal, muy bonito.
Y sí, la semana pasada, en lo profesional, muy intensa, ¿no? Con la visita de España.
Pues muy intensa porque la selección española siempre es un reclamo para todos nosotros, nos gusta. Yo creo que Valladolid demostró lo que era, que le quiere a la selección. Se llenó el estadio, hubo un comportamiento extraordinario y, bueno, el resultado fue positivo. Y todos están contentos. A esperar que en un par de años vuelva otra vez. Va a costar, pero lo intentaremos.
Sí, porque que se repita sede con dos años solo de diferencia no es muy normal.
No es normal. Eso ha sido una buena gestión por parte del alcalde de Valladolid, que fue el que lo pidió. La buena relación que mantiene él con el presidente de la Federación Española. Y lo ha conseguido y todos nos tenemos que alegrar de ello.
Bueno, decía el filósofo José Antonio Manolo, ¿quiénes somos, dónde vamos y de dónde venimos? ¿De dónde venimos lo tenemos más o menos claro?
Claro,
¿no? ¿De dónde venimos? Pero, ¿quiénes somos y a dónde vamos? Y hablo del Real Valladolid, naturalmente.
Bueno, ya lo hemos dicho. Ahora mismo todavía tenemos muchas dudas de lo que somos, de quiénes somos, ¿no? Nos han dicho que hay dos presidentes, tenemos un director deportivo, pero no nos han informado de cuáles son los objetivos reales deportivos del equipo. Y luego, ¿dónde vamos? Pues según estamos viendo deportivamente, vamos a quedarnos en segunda división un añito más, por lo menos.
¿Es así de contundente tu reflexión?
A día de hoy, sí.
¿Compartes con él, sobre todo, el objetivo del hacia dónde vamos, Manolo?
Yo creo que a dónde vamos no está planificado. Entonces, desde luego, si seguimos como hasta ahora, no vamos a ir a ningún lado. La segunda división es muy, muy complicada, es larguísima. Los equipos tienen prácticamente todo el mismo nivel y tienes que destacar desde... Eres el Valladolid, tienes que destacar ya si no te quieres quedar un año más en la categoría. Me imagino que el club querrá como objetivo subir a primera división, pero mucho tiene que cambiar para que se pueda cumplir ese objetivo.
Sí, porque ayer salimos todos absolutamente desencantados del Estadio José Zorrilla, salvo la afición del Sporting, que salió feliz como una perdiz, y sobre todo nos quedamos con algo que veníamos sospechando, y es que tácticamente, sí, estratégicamente el entrenador no tiene mucha holgura, es bastante rígido en sus planteamientos y en sus desarrollos, y sobre todo que... hay jugadores que o mejoran su rendimiento o podríamos decir que están empezando a jugar un poco gratis, ¿no, José?
Bueno, estamos un poco en la dinámica del año pasado también con Pezzolano al principio, que creo que hay jugadores infrautilizados completamente. Yo creo que están por debajo de su nivel. Me cuesta mucho creer ciertos jugadores que estén dando ese nivel tan bajo. Entonces, bueno, al final te van llegando cosas de entrenamientos, de trabajo, de fórmula, y yo creo que ayer Borja Jiménez le dio un repaso táctico, ya no voy a decir técnico-físico, no, táctico, al Real Valladolid, impresionante. Lo poco que podemos evaluar, ¿no? No vemos entrenamiento, no vemos nada, lo poco que podemos evaluar, que es el partido, le faltó cintura al Valladolid y cuando quiso agitar el árbol hizo un desastre. O sea, fue un desastre. Los cambios fueron
porque
horribles.
Ante el planteamiento de Borja de cerrar con cinco alternando tres centrales o dos centrales y un cabecero, porque estuvo jugando con su lateral y él mismo lo confesó luego en la rueda de prensa de que su lateral izquierdo hacía un poco de comodín para la línea de cinco o línea de cuatro más uno. ¿Cuál hubiera sido el movimiento lógico?
Bueno, pues ahí hubo un momento que el Valladolid, sí que el Sporting jugó un 5-3-2, esa primera línea con Gaspar del lateral izquierdo.
Sí, era un poco la bisagra.
La bisagra, sí, porque Gaspar no es lateral izquierdo ni un medio de largo recorrido. Pero ahí, si te das cuenta, fue cuando el Valladolid le apretó un poquito por banda derecha con Peter Federico y con Trigi. Y Borja tardó 5-10 minutos en darse cuenta. Quitó al lateral izquierdo. A Gaspar, metió al 3, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, metió al 3 a un lateral izquierdo puro y cambió, en vez del 5-3-2, cambió un 5-4-1. Dobló lateral, vamos a decirlo así, y se acabó el Valladolid por esa banda. Por la otra banda, estás muerto porque Duke no se va de nadie. Pero en ese momento tú tienes que buscar el 2-1 por fuera y fuimos incapaces de hacerlo. Entonces, cuando un equipo juega con 5 atrás, la debilidad la tiene a la espalda de esos dos laterales. Lo que pasa es que Borja fue muy listo y se hizo fuerte con un 5-4-1.
Borja ya lo hacía en el Leganés. Él empieza con un sistema y lo cambia durante el partido.
Es que da gusto verle.
Es que lo cambia viendo cómo va el partido y cómo van el equipo contrario. Y otros, pues mantenemos el sistema del primer minuto al último minuto sin cambiar nada. Y
cuando
Borja,
lo cambias como lo cambias.
Cambias mal. Pasa que, bueno, eso se lo dejo a vosotros, que los entrenadores. Pero cambias mal.
Bueno, pero tú también no eres entrenador, pero llevas muchos años y tú sabes que cambió mal.
Pero cambió. De hecho, el último gol viene por un fallo también en la defensa, que no hicimos nada ayer. Y cuando fallas atrás, pues si no marcas goles, pues resultado.
Bueno, siempre hemos reprochado a los equipos que venían a Zorrilla y se adelantaban en el marcador, que han sido varios. Siempre nos hemos preguntado que por qué no habían seguido encimando al Valladolid, porque si buscas el segundo contra el Valladolid es muy probable que lo consigas. El Sporting incluso, aunque Borja dijo luego que habían sido los propios jugadores,
inconscientemente lo dije
que
yo,
no había sido consigna suya. El Sporting, cuando se dio cuenta en la segunda parte de que si iban de cara podían amargarle en la trata al Valladolid, decidió marcar el segundo, se lo encontró, y con el segundo se fue por el tercero y lo encontró. Acaba de decir Manolo que somos bastante frágiles en defensa.
Muy frágiles.
¿Tenemos que empezar a construir por ahí, tú creas, el resto de la temporada?
Una buena defensa es el mejor ataque, pero evidentemente si marcamos, pero nos marcan más, pues los partidos perdidos. Tenemos que intentar. Bueno, ayer fueron dos, vale, se puede desarrollar en adelante y hacer goles, pero tenemos que en defensa tenemos que ser un poquito más duros, un poco más de segunda división.
Esa es la clave, Manuel.
La segunda división es muy lo comentábamos muy dura, antes, sí, muy es así,
es muy canalla.
Hay que conocerla, es muy larga, es los partidos, la igualdad que hay es tremenda. Entonces tienes que tener dos o tres jugadores determinantes y que digan esto. A lo mejor es muy feo decir, pero por aquí no pasa nadie y está. Y tenemos fragilidad tremenda en defensa. Es que, y lo vimos ayer.
Tú date cuenta de una cosa. Tú ahora mismo juegas en defensa. Ayer jugó Trigi, pero juegas con Iván Alejo, que no es lateral, que es las cabras tiran al monte, con todos los respetos.
Sí, pero jugador, sí, me da más fiabilidad, sí, más confianza ahora mismo Alejo que Trigi.
Sí, no, pero porque aguanta un poquito más la posición, pero date cuenta que es un jugador que es más ofensivo. Guille Bueno es más ofensivo, también es un jugador ofensivo. Y luego juegas con Juric por delante de los dos centrales. Es que defines con muy poca gente, porque si estás esperando que Viuk o Peter Federico o Amat bajen a defender, lo llevamos muy crudo. Entonces defendemos con muy poca gente, con lo cual se nos ven las costuras mucho más con Tomeo y a David, pues se le ven todavía, porque claro, tienen que ocupar posiciones que no son suyas. se tienen que ir a tapar la, a la banda, porque Guille Bueno, incluso Iván Garril se, se incorporan, y por otro lado Alejo. Entonces claro, el Valladolid está defendiendo con muy poca gente. ¿Te tienes que armar desde atrás? Claro que te tienes que armar desde atrás. Sin esta categoría, tú hazte fuerte en defensa y ya veremos. Tenemos un buen portero, aunque ayer en los dos, sí, el primer gol duda, y en el penalti duda, en las dos, pero bueno, yo creo que tenemos un buen portero con Guillerme. La portería está bien cubierta, pues a partir de ahí construye. Tú tienes dos opciones: o construir desde arriba si tienes una delantera que te hace tres goles todos los partidos, o construir de atrás para que no te hagan goles. Entonces a partir de ahí tienes que construir, que es lo que decíamos. Si el Valladolid no está defendiendo con dos jugadores, con sí, dos, sí, al final estás defendiendo con los dos, con los dos centrales, con los dos centrales. Claro, cada vez que te llegan, pues a, pues a, pues a temblar. Pues a lo mejor tienes que empezar a pensar que tienes que jugar con tres, con tres centrales. Que ahora me dices, Javi Sánchez, ¿quieres contar con él? Pues probablemente sea el mejor central que tienes. ¿Que no quieres contar con él por otras circunstancias?
Me niego a pensar que se esté manteniendo a un jugador
en la nevera.
Pero con su en la nevera. Sueldo, ¿tú crees que Javi Sánchez ahora mismo es un jugador con consigna de que no sea alineado?
No lo sé, no lo sé, pero si está en las convocatorias es que está para jugar. Si está para jugar, tendría que jugar. Jaguar, teóricamente el mejor central que teníamos, ¿no? O que tenemos, no lo hemos visto todavía. Entonces a lo mejor tienes que empezar a construir desde ahí. Es si quieres dos carrileros largos, metes a Alejo por ahí, metes a Guille Bueno por ahí. Y que corre, ¿qué pasa? Que te tienes que cargar, entre comillas, te, pues, a lo mejor te tienes que cargar a Buick, o te tienes que cargar a Peter Federico para esos carrileros largos. Claro, pero tienes que tener una cintura que ahora mismo el míster, desde el partido 1 hasta el partido 10 de ayer, nos está diciendo que no tiene. Que no tiene esa, sí, no, cintura.
La alternativa ha sido a su planteamiento inicial siempre la misma: el segundo delantero, el intentar hacer una línea de cuatro por detrás y prescindir otra vez de ese jugador llegador desde atrás que el Valladolid desgraciadamente no tiene. Porque no tiene.
No tiene.
Chucky a Díaz, Ponsó a mí sigue sin decirme nada.
Mira, ¿sabes qué? Vamos a ver, el único que tiene esa llegada con mi frate
Meseguer.
Es Meseguer. Pero Meseguer, ¿dónde está jugando? O porque está jugando ahí, o porque no quiere, o no le dejan, no está llegando, que es el llegador. Pero claro, si tú descuelgas a Meseguer, ¿quién acompaña a Juric?
Ya, pero con un planteamiento de 3-3-3-1 sí que tienes sitio ese dibujo.
¿Te falta uno en el medio?
No.
¿Sí?
No. ¿Juric? Los tres centrales.
Ah, no, de tres centrales, hablamos sí, de tres sí, centrales, sí. Vale.
Tres centrales, dos laterales más Juric.
Sí.
Dos extremos más Meseguer y un 9.
Sí, un 5-4-1 prácticamente.
Y tengo la EGB.
Que sí, pero vamos a ver.
Quiero decir,
que por eso yo creo que el míster le falta un poquito, no sé, de...
Hombre, yo no, yo creo que no debe, no quiero querer que no haya ningún jugador castigado por algún motivo, no sé, pero
a ti Javi Sánchez no te parece que está castigado así de fuera, ¿eh?
Pues
como no vemos los entrenamientos desde
claro,
fuera.
No ver cómo entrena, no saber lo que ocurre dentro, pero si no cuentas con él, o es por un tema técnico o por un tema...
Entonces, claro, solo tienes que...
No, deportivo.
Y David Torres. Y ahí claro, el recurso de meter a Juris de central.
Sí.
Que es cuando metíamos a... ¿Cómo se llamaba este? A Nikitscher.
A Nikitscher, sí.
Claro. Meterle... Recursos que...
Hemos pasado de poner centrales de medios centros a poner medios centros de centrales.
Sí. Yo no sé. Lo que está claro es que si tienes esos peones y las cosas con los que hay ahora no van, pues tendrás que cambiar y tendrás que ponerles.
Es que
hay que ponerles.
Es que estamos en la jornada 10.
Ya, pero ya.
Por eso te digo que ya. Es que...
¿Tú entenderías que Óscar, tu jefe, al su mejor economista lo pusiera a hacer fotocopias?
No.
Pues eso es lo que estamos haciendo con Javi Sánchez.
Pues eso, pues al final es lo que hemos dicho, que hay jugadores que no están quizás en su mejor momento y hay jugadores que no les está sacando el rendimiento que les tienes que sacar. Pero vamos a ver. Tú estás viendo que esto no te soluciona nada y que eres el Valladolid que tienes que salir en plan mando. Prueba 5-3-2 con dos puntas, la tasa con todas las carencias que tiene, con todo tal, con otro jugador al lado va a ser mejor jugador seguro, con otro jugador al lado, porque es un jugador que fija a los centrales, se pega con los centrales y deja libertad a ese llegador que no tenemos. Pues si no tenemos ese llegador, tendrás que poner uno que esté, otro que esté para ese trabajo, esa labor. Y desde luego poner a los medios laterales, aunque suene muy mal técnicamente, a pierna natural, que no me les pongas a pierna cambiada.
Te sorprendió, Manolo, a mí particularmente mucho, la bronca que se llevó la tasa al dejar el terreno de juego.
Cuando es uno de los jugadores que, bueno, que mejor han estado respondiendo hasta ahora, pero sí, el cambio ese, pues fue un cambio de cromo, porque no hizo nada. Y sí que me sorprendió un poco las críticas a la tasa, no sé.
Es que se deja la gente, ¿sabes? Sí. Vamos a ver,
tú... ¿Quieres que salga, que marque cuatro goles y ya es, que es, sí. Y es muy bueno.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que quizá el cambio es, creo que sí, casi simultáneo o consecutivo a la jugada en la cual va a recibir de espaldas y se deja caer en el área.
Se deja caer, es que la gente está un poco cansada de ese gesto.
Y la gente reprochándole esa acción es el momento del cambio.
También tuvo la jugada esa la que falló... Si llega a marcar ese gol, pues las cosas en la grada hubieran cambiado también.
Claro, yo sigo creyendo, fíjate, lo dije, que yo creo que este año la tasa...
Sí,
me parece que es un jugador interesante para la segunda división. Lo que pasa que es que le dan unos pases y le están haciendo hacer un trabajo que a lo mejor no es él el que tiene... Claro, si tú juegas un delantero centro que va bien de cabeza, que se anticipa, que se pega con los centrales y no le pones un balón en el área, que todo lo que viene son melones desde la defensa, coño, pues claro, sí. Ventaja para el central, que al final siempre... Que hay veces que se tira, pero hay veces que muchas veces le sacuden.
Sí, que los centrales.
O sea, que a la disputa es al 50%. Coño, dale, joder, a ese jugador, dale también sus facilidades. Como Viuk, pone en la derecha, prueba para que haga el recorte, se vaya hacia la línea a fondo y la ponga. No, le estás poniendo en la izquierda, que yo creo que le estás infrautilizando. Te digo Viuk como cualquier...
No, yo creo que le está condenando a Viuk. Cada recorte que intenta Viuk para ponérselo a su pierna natural es una letanía, es un calvario, para el chaval y para nosotros.
Sí, les tiene ahí, pues bueno... No está sacando todo lo que puede rendir ese jugador.
Yo creo que sí, que el problema del míster es ese, uno de los problemas.
Ese jugador rinde más, tiene que rendir mucho más.
Pero yo creo que el principal problema que tenemos con este entrenador, yo no me voy a meter en su trabajo diario, donde él sabrá cuál es la administración de cargas y qué nivel de intensidad.
Qué mentira es eso,
tiene que sacar. Vamos a ver.
Son palabras que dicen ahora los periodistas.
A ti lo que te joroba mucho, y mucho además, es que te cambien tus conocimientos por un Excel. Eso te fastidia mucho, José Antonio.
A todos los entrenadores que nos gusta esto, que me cambien esto por los pulsómetros, pues sí.
Claro, y por el GPS, entrenar con GPS, y gire usted a la derecha a 200 metros, esas cosas con las que se están claro, entrenando.
Sí, es que yo todavía soy de tiza en la oreja.
Claro, y eres de libretica de cuadros y de los tacos estos de los bares que pone cervezas Pérez, pues de eso. Pero ten en cuenta que es algo que ha llegado para quedarse.
Pues yo creo que...
Es decir, cuando el Excel, después de la administración de cargas y de los datos del...
Y los mapas de calor,
GPS,
que se me llegan al alma.
Te diga que en el minuto 71 fulanito ha acabado su rendimiento óptimo, en el 72 está cambiado fulanito.
Sí, está todo muy bien, la tecnología está todo muy bien, pero el que tiene... El jugador sabe cuando está cansado y cuando no está,
claro,
sin ningún tipo de duda y sin un aparatito en la espalda.
Porque, vamos a ver, ¿por qué Pezzolano hacía siempre los cambios en el 65?
Bueno, sí.
Siempre. Hasta el 65, yo creo que su Excel o su tablet le decía que el rendimiento de los jugadores era el óptimo.
Sí, pero entonces eso por esa regla de tres. En el Valladolid de ahora, los laterales siempre pasan de Excel, menos ayer. Ayer Guille Bueno no pasa de Excel.
Bueno, ayer no había con quien estaba...
Estaba estropeado ayer.
El lateral izquierdo estaba estropeado.
Que estaba San Hugo San.
Vamos a ver, sí, pero el entrenador tiene que...
Que yo estoy en tu equipo, que José Antonio. Que estoy en tu barco. Que estoy en tu barco porque yo soy de Silex y de Pinzón, ¿sabes? Pero que se nos meta en la cabeza que no solamente en fútbol profesional, que esto se... Y Manolo lo está sabiendo y lo está viendo... Yo he visto tablets en partidos de infantiles.
Sí, no, Manolo. Las hay, pero donde esté el entrenador que conoce a los jugadores, y el rendimiento de cada uno y el tiempo que puedan aguantar cada uno,
sí,
en el terreno del juego.
Que te den el partido y
respira. Pero bueno, tampoco vamos a creer que somos contrarios a las nuevas tecnologías. Todo esto va muy bien para el deportista. Pero
que eso te da mucha información, sí. Está claro que te da mucha información. Pero ese decir, la tasa, ha hecho 11 kilómetros, 200, mi alma papá calor está aquí y tal. Pero tú le ves que está enchufado, que está enfadado porque ha fallado dos jugadas, pero que sigue intentando y tal, déjale en el campo.
Pero a ver, Herede García, ¿qué tipo de información recibes que te condiciona la dirección de un partido?
Vamos a ver. Tienes, en la grada tienes 5 o 6 analistas que te están con su tablet, el preparador físico están con sus pulsómetros y tal. Y esa información le va llegando al míster.
Sí.
Y es el
y
que.
El míster tiene que interpretar esos datos.
Si no se los han interpretado, sí.
O sea, si yo tengo un tío que la está pegando con la uña, que no se tiene de pie porque es un torpe y que no ha hecho nada correcto en todo el partido, pero los datos me dicen que está en su pico óptimo de rendimiento, ¿lo dejo en el campo?
Yo creo que no.
No debería.
No debería. No debería. Eso está el entrenador que estábamos hablando antes, el entrenador clásico que ve al jugador
el
cómo
que
está.
Vamos a ver.
A mí me da igual lo que ponga en una tablet.
Yo tengo que creer, o sea, quiero creer que Almada analiza los datos. Hombre, y que luego tiene.
Seguro.
Y luego no, y que tiene esa sensibilidad de entrenador. Decir, mira, me das estos datos, pero mírale cómo está. Joder, está el tío trabajando, o al revés, no da una patada a un bote y tenemos que sacar a este. Pues ahí sí. Yo quiero creer que el entrenador tiene muchos datos y que tiene que ser capaz de interpretar esos datos. Y luego la gestión del vestuario, del campo, del ver al jugador. ¿Qué decíamos de Rubí cuando estuvo aquí? Que leía muy bien los partidos al principio. Que cuando el pasó en el balón empezaba a rodar,
se acabó.
¿No?
La lectura.
Pues no. Por muchos datos que tengas, si tú no eres capaz de leer eso, no nos sirve. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que el míster, ahí yo creo que se está confundiendo en algo. No sé si en la llegada de los análisis.
Bueno, donde imagino que también manejarán datos, pero de otra manera, es en el Atlético Tordesillas. Hoy salen a la venta las entradas para el partido de la primera ronda de la Copa del Rey, el martes 28 a las 7 de la tarde en las Salinas. Y qué alegría para ese equipo, ¿verdad, Manuel?
Sí, una alegría tremenda. Con el Burgos, un equipo de segunda división, creo que tiene mucha ilusión en el club y lo están preparando bastante bien para que salga todo lo mejor posible y si es posible también ganar esa eliminatoria y pasar de eliminatoria porque el segundo rival ya sí. También es de primer nivel.
La pena fue el Betis.
Fue una pena.
Con el resultado tan bueno que había conseguido allí.
Y la sí. Tuvieron, ¿eh? La tuvieron en el descuento, pero dijo la pelota que no iba a entrar y no.
Bueno,
y no
pues.
Porque para un equipo como el Betis.
El Betis hubiera sido algo ya histórico.
¿Para un histórico?
Para un club histórico como es el Betis y jugaron esa eliminatoria también con mucha ilusión. Vinieron con el empate de
Getxo.
Y aquí no supieron, no hubo fortuna. Es un partido que no pude ver, estaba en contacto permanentemente con una directiva del Betis, que es la hija de nuestro recordado Peque, y la verdad es que lo lamentaron mucho porque había un ambiente tremendo de mucha gente. Bueno, intentarlo el año que viene es complicado, porque esas cosas sí, es complicado, sí. Pero bueno, ahí está el Tordesillas también, que lleva 5 años ahí jugando, sí, el playoff
y lo consigue,
y un año y otro año no lo es que el año que viene va a ser complicado, pues
aquí está.
Aquí estamos otra vez.
Sí, por tanto,
es cuestión de trabajar.
Contra el Burgos, ¿sabemos más o menos cuáles son las modificaciones? Porque la luz está aprobada.
La luz, el terreno de juego también lo han arreglado.
Sí.
Me imagino que pondrán unas gradas supletorias. Me consta que el Ayuntamiento de Tordesillas está colaborando mucho con el club para este tema y luego pues tiene que haber un control en cuanto a la gente que entra, que la gente esté sentada, el tema del bar, el tema de la prensa, pero bueno, están trabajando en ello y intentaremos el día 28 a las 7 de la tarde con el Burgos. No sé la gente que vendrá de la capital burgalesa, pero a pocos, con la gente de aquí, de Tordesillas, los que se acerquen desde Valladolid, yo creo que va a haber un buen espectáculo.
Estuve el otro día yo contra el Mirandés B y estaba lleno el campo. Era el Mirandés B. Salvo la grada de frontal, el fondo y tribuna principal y los bajos de la tribuna principal estaban llenos.
Llevan unos años viviendo muy bien el fútbol en Tordesillas, con la directiva que preside Óscar Serrano y Marcos como Pérez como vicepresidente. Y yo creo que están trabajando muy bien, muy bien. Y tiene que sonar ya la flauta y el ascenso tiene que estar. Sí, ahí. Tiene que
están
tocar.
Es que lo están acariciando.
Tiene que tocar.
Y te digo una cosa: el Pucela debería buscar su 9 en Chatún.
El delantero 9.
Ayer marcó dos goles. Ayer marcó dos.
Es nuestro 9.
Bueno, ya no es Sarno.
Chatún.
No, yo he dado un nombre así al azar.
Vamos a ver, Arnú tendrá que hacerse, ¿no? Chatún está vuelta y vuelta.
Está ya vuelta y vuelta.
Además,
ya está hecho.
Además, Chatún, Carlos Alonso Villacorta, es un chico muy comprometido. Creo que viene casi todos los días de su pueblo, porque le llaman Chatún, porque es de un pueblo de Segovia, se llama Chatún. Y está muy comprometido y oye, un jugador que te marca uno, dos goles prácticamente todos los partidos.
Me ha hablado muy bien de él, ¿eh?
Es buen jugador.
En el trofeo de Diputación, en la final, hasta que le dio el fuelle, volvió loca, él solo, a toda la defensa del Valladolid Promesas. No sabían qué hacer con Chatún, yo por eso digo que es nuestro...
Y luego le acompañan dos o tres jugadores de calidad también en ese club, está trabajando muy bien.
Sí.
Y me alegraría mucho de que subiera de categoría.
Bueno, aprovechando que está aquí el delegado provincial, ¿cómo va este año el fútbol modesto, el fútbol provincial?
Pues bien, va bien. Cada año tenemos más jugadores.
Esa era la pregunta. ¿Eso es bueno o es malo?
Pues en la teoría es bueno. En la práctica, en ocasiones, pues te crea problemas de espacio, en instalaciones. Hay clubs que están que ya no pueden más. Porque ya no tienen más minutos para que entrenen y jueguen.
Se están jugando partidos a la hora de comer.
Ya, que no es un horario. Pero bueno, tenemos las instalaciones que tenemos, que por cierto son muchas, pero con la cantidad de jugadores que hay, en el momento hay equipos que ya no pueden, como hay clubs que ya no pueden más, hay que poner partidos a horarios raros. Y de momento, pues bien, vamos a intentar que lo hagamos mejor, lo mejor posible, que disfruten los chavales, las chicas y los chicos. Y que a final de temporada, pues cuando me vas a llamar, un día que gane el Valladolid, porque siempre me llamas cuando pierde el Valladolid.
Es verdad, yo también. Te llamo antes del partido siempre.
Ya, pero me llamas siempre cuando pierde el Valladolid.
Bueno, pues el día que te llame, dime que no.
Y me dices que le dé palo encima.
El mayor problema
de esto, no he dicho nada de eso.
Es los entrenamientos. Los entrenamientos de los chavales.
Sí, sí.
Es porque tienes un campo para tres. Un campo de fútbol 11 para 3.
Hay jugar en un cuatro tercio, equipos, en un de fútbol 7, en el mismo campo a la vez, en un campo de fútbol 11. Pues no, porque no se desarrolla bien los entrenamientos.
Cuando, pero bueno, cuando recibas alguna notificación negativa de los entrenadores del infantil B del Zaratal, me lo dices.
Ya lo tengo.
Lo tienes apuntado.
Ya lo tienes. ¿Hay dosieres negativos ya?
Sí, infantil B le puede decir todo lo que quiera.
Ah, infantil B eres, no, infantil A, he dicho.
Es el A.
He dicho A.
En el A suelen estar... los mejor, no digo, a lo mejor para que no se ofenda a nadie, pero los mejores jugadores y también los mejores entrenadores.
No, y además este año me ha acompañado de César San José.
Del banco de la paciencia.
Del banco de paciencia.
Te ha subido en el banco de la paciencia.
No, de una persona que ve muy bien el fútbol.
Pero te acompaña. Sí, solo lo ve, ¿no?
No.
Poli bueno, poli malo. Hazme caso. Que el risotto rico.
Buenísimo.
Bueno. La ensalada buena.
La ensalada muy buena.
El
sí.
Lacón.
Lo puedes decirlo tú mismo.
Bueno, pues yo os digo una cosa. Ha sobrado para llenar un tupper. Así que aprovechalo y vente al restaurante El Valle en la calle Barbecho número 25. Ahora mismo, va para tu cena, para tu comida de mañana. Mañana, además, me han dicho que hay costillas con patatas y carrilleras.
Bueno,
así que quien quiera se puede pasar por aquí. Así que no repetimos programa por Pili, por Carmen y por Luis, da igual. Nosotros nos vamos. Manolo, gracias.
A vosotros, muchas gracias.
José Antonio.
Ha sido un placer, gran compañía.
Ya, el placer ha sido nuestro. Te dejamos en la mejor compañía, escuchando todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.